Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
¡Hola a todos! Buenas nochecitas de lunes por las noches. Espero que estén muy bien.
Sí, ya sé, ya sé, ya sé.
Pero bienvenidos a una emisión más de Ángeles Terrenales. Aquí con Jenny, que ya me la conocen muy bien. Tiene un programa a las 7 de la noche. Y aparte,
hola.
Es nuestra invitada destacada frecuente en estos momentos de la vida. Y muchos saludos a Argentina, a Evelyn Almanza, que fue la primeritita en saludar, a Claudia Diegues, que le mandamos un abrazo enorme, a Marisa, que está en Argentina, a Rosy Suárez, que está por ahí, y a todos los que nos están escuchando, les vamos a dar las redes sociales. Acuérdense que en 8:30 estamos como 8:30 en, ¿cómo se llama? En Facebook, en YouTube también, en Twitter estamos como @8:30oficial, y acuérdense que tenemos podcasts, por si se perdieron los programillas, para que pues puedan oírlos, y pueden estar, los pueden encontrar en TuneIn Radio, en iTunes, en Spotify y en todos los directorios principales de podcasts. Pueden escuchar, pueden buscarlos como Ángeles Terrenales, 8:30 también los pueden buscar. Y pues ya estamos, señoritos. Mucho gusto el día de hoy que estemos aquí. Les vamos a platicar de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de todo el tema del perdón, que es un tema bien profundo, y de todo el tema, bueno, de la grafología no vamos a hablar tanto, más bien lo que vamos a hacer va a ser dar mensajes grafológicos con nuestra experta Jenny, que ya saben que fue doctora, es nutrióloga cuántica, etcétera, etcétera, y entre sus múltiples monerías del estuche que tiene está el tema de la grafología, que aparte lo estudió como ciencia en medicina forense, ¿no?
Uh-huh, así es. De hecho, en la parte de la medicina forense te enseñan y estudias lo que es la importancia de esta ciencia, precisamente para que veas que cómo es la personalidad y qué características tiene ciertas ciertas personas en las cuales tú, de acuerdo a tu estilo de letra, de cómo escribes, incluso también se da mucho la estructura anatómica, la parte del cráneo, la forma de la cara, cómo caminan, cómo te sientas. Es una serie de situaciones en las cuales uno se destaca en estudiar para poder llevar a cabo pues toda una historia de las personas, de cómo actúan y cómo son en la vida, ¿no?
Sí, está cañón. Entonces también puedes hacer lectura de rostro.
Sí, o sea, se ve el rostro y cómo son las características de la parte de los ojos, la frente, la simetría que tiene, ¿no? La cara.
No, y aparte, para que ya te vi ahí por ahí, Ivancito Villagrán, nuestro escéptico consentido del mundo mundial, porque aparte esto es ciencia y tiene sentido, ¿eh? O sea, ella lo estudió desde el punto de vista de medicina forense.
Así es,
la grafología.
La grafología.
Y por ejemplo, el estudio del rostro tiene todo el sentido. Una persona que se la vive enojada frunce la ceja. O sea, solamente el rostro es el resultado de tus emociones en algunos casos, ¿no?
No en algunos, en toda la vida. Porque de acuerdo a cómo tú eres y a cómo tú vives y cómo tú sientes, vas desarrollando las características en la imagen, en la anatomía, porque ahí les va, acuérdense que la piel es el órgano más grande que tenemos y este va desarrollando ciertas características y cambios porque cada 90 días, habíamos dicho en algunos otros programas que cada 90 días hay un cambio celular. Por eso cuando van ustedes al médico, se les pregunta, oye, ¿cuánto tiempo tiene tus estudios? Mientras no pase más de 3 meses, entonces quiere decir que todavía son funcionables. Si pasan de este periodo, entonces tienes que hacerte otros estudios, puesto que tu cambio celular ya se programa.
Está cañón. Ay, estoy muy bien, Ivancito. Y también saludos por allá a María dos Santos, que nos escucha desde Brasil. Y
muchos saludos a Brasil.
Evelyn nos dice, ¿pueden poner el número al cual enviaremos nuestras fotos para la dinámica? Por supuesto. Por ahí producción, no sé si nos puedan ayudar a poner el número. Pero les voy a explicar la dinámica para que escuchen los nuevos y las nuevas, para que luego no me sienta mal de que nos saltamos. A ver, la dinámica es que vamos a decir, ¡trin! Vamos a dar una señal. Y entonces van a empezar a llegar mensajitos a este celular. El día de hoy es este celular. Y entonces tienen que escribir lo que viene en pantalla que están viendo, que es, yo escucho gato, 8:30, no, yo escucho gato, ángeles terrenales, ángeles, estoy pero enamorado, yo qué sé, ángeles, no, sí, ángeles,
sí,
terrenales,
te digo que estoy enamorada,
ángeles terrenales en, así me dicen en producción, léelo, Lili, solo léelo en la pantalla.
Bueno, sí, sí, sí.
Yo escucho gato, ángeles terrenales, gato, en 8:30, y taguean un amigo. Y entonces, ahí ponen que quieren foto. Y entonces, cuando leamos quién, veamos quién se gana los mensajes, ya que les dijimos, ganaste tú, entonces nos mandan el foto, la foto al celular, que no sé si ya está en pantalla. ¿Ya está en pantalla, producción? ¡Eso! Ahí está en pantalla. Empieza en el 55, porque como está... No sé si le podamos poner ahí como un espacio. Exacto, ándale, ahí está. Ajá. 55-62-30-70-72. Y, bueno, lo vamos a dejar ahí un ratito, pero luego lo quitamos para poner la dinámica. Y ya que demos la señal, nuestro Diego en controles maravilloso nos va a dar, nos va a poner el teléfono cuando demos la señal, ¿no? Pero bueno, empecemos hablando un poco del perdón. Jenny, platícanos un poco del tema del perdón.
Pues mira, hablar del perdón es un poquito extensivo, sin embargo es importante hablar del tema, Lili, porque gracias al perdón viene una sanación de fácil hasta el 90% de lo que tú padezcas.
¿A nivel físico?
A nivel físico, claro, porque el perdón, hay que recordar que así como lo que es cuando tú dices que te amo, te perdono, te libero, gracias, etcétera, etcétera, son palabras de vibración alta, es decir, nos genera gran cantidad de electrones, que esto al entrar la vibración del sonido y la sensación en nuestros pensamientos y en nuestra vibración interna genera un incremento de electrones y esto ayuda a que tus células puedan recuperar pues su círculo de sanación más rápido.
O sea, es decir, nos quita lo en protonadas, ¿no? Por no decir pip, ¿no?
Gracias a Ross por ese nuevo sinónimo que nos ayudó a determinar el incremento de protones.
Ay, vele, Alicia, te mando un grande, grande abrazo. Entonces, ¿podríamos decir que el perdón es un sinónimo de soltar?
Así es, de hecho, la parte de liberar, siempre y cuando tú quieras perdonar, porque hay gente que se aferra, hay gente que dice, es que me hizo tal daño, y entonces, ¿por qué lo voy a perdonar? Bueno, yo no olvido, mucha gente dice, no, yo no olvido, Dios que lo perdone, pero yo no. Entonces digo, a final de cuentas, ese resentimiento con el que te quedas, negativo, pues a la persona, pues a lo mejor no la perdonas y va a seguir haciendo su vida, y tendrá que evolucionar o no, es su rollo, pero el tuyo te estancas, el tuyo te enfermas, el tuyo te quedas ahí atorado.
Estuvimos hablando en programas anteriores de las emociones, ¿no? Y en resumen decíamos que detrás de cada tristeza hay un enojo y que detrás de cada miedo, perdón, detrás de cada enojo hay un miedo.
Así es.
¿No? Y que el miedo es como de las vibraciones más bajas, es lo que al final genera lo negativo. Es como el miedo y el amor están en una misma línea. Y si lo subes hasta acá, está el amor. Y si lo bajas hasta acá, está el miedo, ¿no?
Así es.
Entonces ya estuvimos hablando de eso en los programas anteriores. Ahora dime una cosa. Todos los dolores que tenemos en nuestro corazoncito tienen que ver con todas estas emociones. Pero ahora, para liberarlos, ¿todos se liberan con perdón?
No, pues bueno, es parte de, sí, claro, que, o sea, tú liberas toda la parte de angustia, de ese miedo. El miedo lo vas a generar con el perdón, porque a final de cuentas, vamos a un ejemplo.
¿Cómo que el miedo lo generas con el perdón?
Sí, o sea, perdón, liberas con el perdón.
Tú también estás enamorada.
Sí, estoy enamorada. Estamos un poco aquí enamorados. Sí, prácticamente el miedo lo vas a liberar con el perdón, pero muchas veces la gente no lo quiere hacer.
Pero a ver, entonces vámonos a los ejemplos prácticos. Y déjenme decirles que Jenny está cañona porque yo me saco preguntas de la manga y no ensayamos nada, ¿eh? O sea, sí, estas preguntas son así, naturales, ¿no? Lupix, te mando un abrazo grande. Entonces, ¿qué íbamos a decir?
El ejemplo.
Ahorita tengo Lupix. Ah, sí. Entonces dices, el miedo se libera con el perdón, ¿no? Ajá. A ver, yo estoy triste porque creo que mi pareja me va a dejar. Atrás de la tristeza estoy enojada porque no me,
porque no,
no llega
contigo.
Puntual. No, porque esto es una
crecer, okay.
Porque no llega puntual, no me pone atención, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el fondo lo que tengo es miedo de que no me quiera, miedo de que no me valore, miedo de estar sola, miedo de no seguir adelante, miedo, ¿no? En este caso, ¿qué tendría que perdonar?
Tienes que perdonar a él incluso porque estás enojada.
Pero no me he hecho nada, ¿qué le perdono?
Sí, porque no llega, me lo acabas de decir, no llega, es impuntual, no está atento contigo, eso tienes que perdonar porque a final de cuentas no va a ser una persona, perdón, como tú quieres.
Bueno, voy a cambiar mi ejemplo. Si llega todo, pero en mi cabeza yo siento que él no me quiere porque no me da la atención que yo necesito.
Entonces eres controladora. Tú sí quieres que actúe como tú quieres.
Claro.
Entonces el que tiene que buscar el perdón es en ti primero.
¿Qué me perdono a mí?
Tú te tienes que perdonar tu forma de ser como eres. Tienes unas características de quizás patrones familiares, lo que nosotros decíamos, los códigos de memoria, ¿no? Los códigos de memoria que se van restableciendo una y otra vez, y eso se potencializan cuando tienes un evento de tristeza, un evento de enojo, un evento emocional, digamos, cuántico negativo, y se pronuncia de tal manera que se complica y tú piensas que a lo mejor tienes que perdonar a la otra persona, pero tienes que empezar por ti.
Pero entonces, a ver, porque sí suena muy bonito, ¿no? O sea, ¿sientes que tu güey no te quiere? Perdónate. No, pues no. O sea,
no, pues no lo vas a comprender en ese momento.
En mi momento de no me quiere, de mi inseguridad, de mi miedo, jamás voy a decir perdóname, ¿no?
Así es.
Entonces, veme llevando por los pasitos para poder llegar y entender eso. O sea, ¿cómo empieza el proceso?
El proceso tienes primero que entender que eres controladora.
Ok, entonces yo digo, soy controladora y no tengo ningún argumento para pensar que no me quiere, ¿no? Porque, pues, eso está en mi imaginación, porque él no me da el amor como yo lo necesito.
No te da, acuérdate que amor no es tanto el amor, es la atención.
Bueno, esa atención que yo le pongo el nombre de amor, ajá, ¿no? Porque uso malas palabras, y entonces no me da la atención que yo le pongo el nombre de amor, que yo necesito, entonces soy una controladora, ¿no? Entonces, tengo que decir, no tengo ninguna señal de que no me quiera, me relajo 5 rayitas y suelto a que él sea como sea, ¿no? Y a confiar en él. Uh-huh. Luego, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo vamos a llegar de ese punto al
perdón? ¿Cómo llegas para empezar a la confianza? O sea, ¿cómo vas a llegar a la confianza de esta persona si estamos hablando que es controladora? Y para que llegue la confianza tienes primero que soltarlo y dejar que las cosas que van a pasar sucedan sin que tú vivas en el tiempo. Y durante ese proceso tienes que ir soltando y generando el perdón. ¿Cómo generas el perdón? Ubicando qué es lo que tú quieres. No, pues yo quiero una persona que me atienda, que esté conmigo, que me hable por teléfono y que me diga que me ama, ¿no? Pero si no te lo da, entonces quiere decir que es una mala persona. Entonces quiere decir que no es funcional para ti, o realmente quiere decir que no estás saliendo las cosas como tú quieres por el miedo de quedarte sola. Y entonces ahí es donde tienes que adentrar cómo llenar ese vacío, generando inicio del perdón, porque a lo mejor estás enojada porque tu papá no te dio cariño, a lo mejor porque viste que tus papás se enojaban, porque a lo mejor sí estuvieron a lo mejor unidos, pero cada quien estuvo como que trabajando en su rollo y se olvidaron de ti. Entonces, ¿hasta dónde viene el perdón? A lo mejor es perdonar hasta a tus papás.
Ok, entonces mejor tengo una idea, fíjate. Mejor, ¿por qué no nos cuentan ustedes un dolor que tengan interno? Un dolor, ¿no?
Un dolor, sí, claro.
Un dolor que tengan interno, y vamos a ver cómo el perdón puede ayudar a liberar, para poder entenderlo de una manera como más práctica, porque yo me estoy inventando escenarios. Mejor que nos platiquen un dolor. Nos dice Iván, no, más bien no es para esa persona. Un dolor que ustedes tengan, platíquenoslo, y espero que estés bien, Iván, de lo que te pasó con tu familiar que perdiste. Platíquenos nuestro dolor. Y mientras ustedes nos escriben el dolor que tengan por ahí guardado, ¡tren! Vamos a dar la señal.
Así para que manden esto.
De este momento en adelante, los primeros 3 mensajes que lleguen, les vamos a, bueno, Jenny les va a leer su firma. Acuérdense de escribir, yo escucho gato, ángeles terrenales en gato, 8:30, y taguean un amigo. No copien la frase de pantalla. Taguean un amigo y nos ponen que quieren foto. Y justo, qué bárbaro, yo creo que ya lo tenían ahí escrito, ¿no? Ahí sí.
Ya rápido.
Vamos a ver, el primero es Evelyn Almanza. Yo voy a entrenar en 8:30. Muy bien, Evelyn. Entonces, primera ganadora de la firma, nos mandas tu fotito de la firma al teléfono que está en pantalla. Segundo, vamos a ver acá, de Lelisette. Tercero, Lupix, está mal escrito, 8:30. Ahorita que lleguen más, vemos quiénes son.
Es que los están mandando, pero no lo están escribiendo como tal, se les dijo en la dinámica.
En la dinámica, entonces escríbanos bien.
Es que por eso
nos... Para que nos manden su foto al teléfono que está en pantalla, y ahorita que nos lleguen las fotos y así, empezamos con las lecturas. Pero mientras, miren, por ejemplo, Iván nos dice, creo que yo siento un coraje porque creo que pude haber hecho mucho más por ella, por mi abuela que murió.
Ok, de Iván.
Ese ejemplo está muy claro de perdón. Y déjenme más les recuerdo. Marisa, les voy a explicar la dinámica otra vez. Fíjense, vamos a escribir, porque todavía falta uno que se gane la firma. Tienen que escribir, yo escucho y después ponen espacio y el signito de gato. Ahorita, así como está en pantalla, signito de gato, ángeles terrenales, luego espacio en, espacio, gato otra vez, o arroba, está bien, 8:30, como se llama aquí, 8:30 la estación, y luego taguean un amigo. Y entonces, quien se queda así, se gana la lectura de firma, y para eso nos manda su foto al mensajito que está en pantalla. Pero bueno, retomemos. Creo que yo siento un coraje porque creo que pude haber hecho mucho más por ella, por mi abuela que murió.
De hecho, pues lo estábamos hablando la vez pasada que, bueno, gracias Iván que nos compartiste desde la vez que tuviste esta pérdida de este gran familiar al cual amas y no es amaste, amas, y que finalmente pudiste haber mucho o hacer mucho por ella como lo estás compartiendo, pero lo importante aquí es que tienes que aprender a perdonarte a ti también, porque a lo mejor le diste prioridad al, no sé, a tus labores de trabajo, a lo mejor la parte de, no sé, la pareja, la familia, no sé, ahí la forma en cómo tú vivas, pero fue como que más prioridad ese tipo de situaciones que a tu abuelita. Y entonces aquí viene el que a lo mejor dices, pude haber estado más tiempo con ella, pude haber convivido con ella, y esa situación es la que te cuesta trabajo entenderla y por eso hasta te estás culpando, ¿no?
Que a lo mejor, o sea, no quiere decir que no estuvo mal, que estuvo mal, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, a lo mejor tu abuelita está enferma o no lo sé, y a lo mejor nos gustaría quedarnos a vivir con ella y a cuidarla, pero pues también tenemos que seguir la vida, ¿no?
Aquí el detalle es que a lo mejor puede ser que sí pudo haber estado con ella, y a lo mejor, otra cosa, Lili, que sueles pasar muchas veces es que dices, híjole, por el trabajo no puedo distanciarme, o a lo mejor ella vive lejos, no sé, no hay una situación en la cual la tenga que hacer al lado, y si fuera lo contrario, que estuviste con ella y aún así tuviste que hacer otras actividades, hay que empezar a analizar realmente el valor de la vida. O sea, aquí está mucho, muy, muy adentrado qué tanto ya le estás dando ese valor al estar vivo. Porque a final de cuentas, ese ser amado que ya no está ahorita, que es lo que yo te decía la vez pasada, el no tocarla, el no escucharla, el no sentirla, el que no te diga con sus propias palabras, Iván, hijo, nieto, corazón, como te dijera, ya no la escuchas, ya no la vas a escuchar. Entonces eso genera pues un patrón de tristeza, al mismo tiempo de enojo, impotencia, y enojo contigo mismo porque dices, bueno, caray, la tuve y no valoré esas situaciones que quizás ahora las necesito cuando a lo mejor pasas una situación difícil y es la persona que a lo mejor te apapachaba más, ¿no? Y pudiera haberte entendido. Entonces lo importante aquí es generar el perdón, pero contigo. Libérate de la culpa por los tiempos, que acuérdate que el tiempo es relativo. Realmente el tiempo se diseñó por medio del hombre para que no nos volviéramos locos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no volvernos locos? Porque el cerebro no podría entender qué es el pasado, qué es el presente, qué es el futuro, y por eso se diseñó el tiempo. Decir que tal hora, si ya pasó, pues fue el pasado, y entonces van a ser ahorita a las 11 de la noche, y entonces viene un futuro incierto. Realmente todo es relativo, tienes que aprender a vivir el presente, el hoy, el ahora, para que puedas darte la oportunidad de entender lo que es el perdón.
Sí, 100%. Nada más pausa, nada más para decir que Lupix ya ahora sí se lo ganó. Ajá, perfecto. Para que nos mandes tu foto al número. Por ahí, producción, nos pueden poner por oficio el número. Y, ¿cómo se llama? Nos dice Iván. Mi abuelita ya tenía 94 años de edad. Mi tía, hermana de mi madre, se hizo cargo de ella junto con sus dos hijos.
Sí, bueno, pues es que imagínate, la situación aquí es importante entender el valor de todo lo que vivió tu abuelita para poder sacar adelante a la gran parte de tu familia, quien mejor que tu mamá, ¿no?
Pero yo nunca me acerqué a visitarla y creo que me quedé con un vacío de no platicar con ella.
Entonces, pues ahí viene, es lo que estaba hablando ahorita. El no haber adentrado esos tiempos, el no haber tenido quizás a lo mejor el interés al 100%, y no es porque digas, ay, soy malo, no, o sea, realmente no hubo ese interés en su momento para poder ir a verla, para poder haber platicado con ella, porque hay muchas experiencias que yo he vivido con la gente, lo he vivido incluso viéndolo y escuchándolo siendo externa, de que cuando las personas mayores empiezan a contar sus historias, experiencias de vida realmente, los propios hijos a veces se aburren. O sea, a veces dicen, ay, vas a empezar, ay, bueno, esto, ay, el otro. Digo, no son todas las familias, pero sí la mayor parte. Y eso, de verdad, que pues es punto de vista de cada quien. Sin embargo, créanme lo que uno aprende mucho de las personas mayores. He tenido experiencias de que la mayoría de mis amistades son más mayores que yo. Y de hecho tengo una paciente y amiga y la quiero muchísimo. Un besote desde aquí a Chabelita, que tiene 96 años y que ha sido mi paciente cuando ella tenía 82. Y hoy por hoy está de pie y firme. Y de verdad que es interesante entender este tipo de personas que han vivido pues muy experiencias muy fuertes, pero son gran parte de mi enseñanza, porque ahora gracias a ellas, aquí me salgo un poquito del tema, pero gracias a ellas, ahora determino hacia dónde quiero llegar, Lili. O sea, ¿cuál es mi proyecto de vida? O sea, ya no es de me quiero comprar tal cosa, quiero viajar a tal lado, no, sino cómo pienso y qué estoy haciendo más bien para mi vejez, qué estoy proyectando y qué estoy generando para que tenga una vejez de calidad de vida y no esté pasando como lo que está pasando mucha gente, que al pedir un vaso de agua hasta los propios hijos le digan los hijos, ¡ay! O sea, el clásico ¡ay! Es tan doloroso ver cómo lo sienten las personas mayores. Y digo, gracias a ese tipo de situaciones, digo, no es que sea indolente, pero me da la fortaleza de saber que mucha gente no está preparada, ni tampoco en esta actualidad se ponen a pensar cómo van a terminar, cómo quieren hacer su vejez para tener una mejor calidad de vejez. Claro. Y dejan pasar la vida, ¿no?
Y nos pone Iván, siento una carga en los hombros, agruras y cansancio. ¿Tendrá algo que ver?
Sí, mira, Iván, acuérdate que nuestro segundo cerebro, lo habíamos comentado, es el estómago y refleja la parte del intestino, todo lo que es el aparato digestivo. Lo más idóneo es que como tú eres una persona que te reservas muchísimo, entonces eres muy introspectivo. Tú no expresas las cosas, eres una persona emocionalmente muy introspectiva. Ahí por eso se está generando un problema de acidez gástrica. Porque un paciente, o sea, a nivel científico, Iván, a nivel científico, cuando una persona es introspectiva, nosotros tenemos unos neurotransmisores en el cerebro que se llama dopamina y serotonina. Estos, cuando tienes una persona expresiva, la adrenalina sube y entonces empieza la dopamina a segregar más cantidad. Y entonces la persona que es más expresiva tiene problemas más fuertes de circulación, problemas cardiovasculares, un poquito más de cansancio, se fatiga muy rápido porque gasta mucha energía. Una persona introspectiva, como reserva sus emociones, entonces genera más acidez gástrica, se le inflama más fácil el hígado, puede tener problemas de colesterol y triglicéridos, se hacen hipertensos. Es mucho más complicado una persona introspectiva que expresiva. Mucho, mucho más.
¿Y la carga en los hombros?
La carga en los hombros porque hay tensión. Acuérdate que nuestros músculos, que es como parte del esternocleidomastoideo, que es la parte precisamente donde está el esternón, parte de los hombros, el trapecio, son músculos que se contraen fácilmente cuando tienes una alteración de esta índole. El corazón, hay que recordar que es un músculo que siendo el corazón y después vienen los otros músculos que son involuntarios, como que es el corazón, y voluntarios, que es el trapecio y todo el que es el esternocleidomastoideo y demás, empiezan a hacer mancuerna los dos, y entonces cuando tú tienes un problema emocional de esta índole, segregas una sustancia que se llama ácido láctico. El ácido láctico, acuérdense que se segrega cuando nosotros hacemos actividad física y nos duelen las piernas o los músculos de los brazos, porque ese ácido láctico se cristaliza porque estás trabajando esa parte muscular. Pero, aunque no lo creas, Iván, cuando tú tienes un problema emocional introspectivo, que no es fácil de expresarlo, también segregas ácido láctico y empieza a tener una cristalización de este ácido láctico en los músculos. Pero al mismo tiempo hay una disminución de oxígeno, de tal manera que se contrae más la parte muscular, se te hace más pesado, te falta oxígeno, entonces el problema de acidez gástrica hace todo un caos. Nosotros le llamamos un caos protónico, que bueno, en un momento dado pues empieza a complicar. Entonces lo que yo te sugiero a nivel, digamos, alternativo es el jugo de zanahoria con papa, apio y perejil, que es tan fácil y sencillo, que es una papa, le agregas dos tallos de apio, así completitos con todas sus hojitas, tres zanahorias medianitas y le agregas unas 5 ramitas de perejil. Todo eso lo haces en el extractor de jugos y te lo tomas en ayunas. Te va a ayudar muchísimo a bajar el potencial de hidrógeno, que es el pH de tu estómago, para que ya no tengas esa acidez gástrica y no tomes tantos medicamentos precisamente antiespasmódicos o antiácidos que te pueden perjudicar después el hígado, porque me temo decirte que posiblemente también tienes problemas hepáticos.
Nos dice, no me gusta que los demás vean mi debilidad porque no me gusta perder ante nadie. Y Marisa nos dice, bueno, ahorita vamos con Marisa para poder avanzar un poquito en el tema y ahorita
retomamos. Ok, claro.
Pero entonces, bueno, ya tenemos dos firmas, ahorita las checamos.
Solo quisiera tocar un poco el tema del perdón.
Sí, pues, claro que sí.
Entonces, o sea, este es un ejemplo muy obvio de cómo perdonarnos, ¿no? O sea, me perdono porque no visité a mi abuelita, porque tengo remordimiento, tengo culpa, tengo angustia de que pude haber sido mejor nieto, etcétera, etcétera. Órale, perdónate, Lili. ¿Qué hubo? O sea, ¿cómo se hace?
¿Cómo se hace el perdón? Prácticamente, Iván, lo que y a todos lo que les sugiero es empezar primero a reconocer, okay, en el caso de Iván, bueno, reconozco que no estuve con mi abuelita, no la valoré, no estuve con ella, no viví ese tiempo, no aprendí más de ella, pero también puedo entenderlo que para empezar a aplicar el perdón es analizarte a ti mismo primero. Analízate, tú ya sabes que eres introspectivo, tienes que perdonarte no solamente de no ver a tu abuelita, tienes que perdonarte el de muchas cosas más que has traído cargando y que obviamente es necesario expresarlas. ¿Cómo lo tienes que empezar a hacer? Haz ejercicios de respiración, empieza a canalizar. Hay libros, por ejemplo, el de Luisa Hay, que es la ministra que maneja precisamente todo el tema de las emociones y la enfermedad. Es muy importante que tú vayas leyendo ciertos libros para que vayas detectando en dónde está la parte de iniciar el perdón. No solamente es me perdono, sino primero aceptar qué es lo que tengo que soltar, porque desde ahí inicia el perdón, Lili.
Y a lo mejor, por ejemplo, porque sabemos que Iván es un poco, es nuestro escéptico consentido, sabemos que es un poco pues así, ¿no? A lo mejor si todavía no se atreve a agarrar ese tipo de libros que no son tan científicos de la ciencia que muchos conocen, a lo mejor hablando también, hablando de cómo se siente de su abuela, hablando.
De hecho, a nivel también profesional, digo, aparte de la lectura, porque también la lectura es profesional, de hecho es una ministra la que escribe este libro, pero en un momento dado, incluso si no quieres tampoco leer el libro, puedes asistir a un profesional. Por eso existe tanatología. La tanatología, que es la ciencia que estudia las pérdidas, no solamente es una pérdida física, también es una pérdida emocional, es una pérdida de situación emocional contigo y que vienes arrastrando más pérdidas. Incluso hay gente que pierde, no sé, un ejemplo, una pluma que le regaló a lo mejor la mejor amiga en la primaria y entonces se le perdió y, ¡ay, es que mi pluma, mi amiga, y yo la quería muchísimo!
Y es algo que les duele muchísimo.
Y les duele muchísimo. ¿Y qué crees? Que llega un momento en que ya no quieren comprar ni una pluma o ya no quieren agarrar un bolígrafo de esa índole.
O un perro, ¿no? O sea, tienes un perro, sí. Se te muere y ya no quieres otro.
Entonces, ¿por qué piensas que el tener otro perrito es como reemplazarlo y jamás se reemplaza a la gente? Son procesos, son evoluciones y son transiciones. Entonces, en tu momento ahorita de transición, que estás viviendo tú, pues es una transición de cambio, de adaptación, porque ya no va a estar tu abuelita contigo.
Uh-huh. Ok, vámonos entonces con la primera firma que tenemos por aquí, de Evelyn Almanza.
A ver, vamos a ver.
Cuéntanos.
A ver, Evelyn. Ok, mira. Evelyn es una persona que es muy expresiva, ¿no? Sí eres expresiva, sin embargo, la parte donde tú haces la línea y dibujas, me parece que dibujaste son dos puntitos.
No sé si es un corazón o...
Necesito que me ayudes con eso, si pones al final de tu firma un corazón o solamente son dos puntos. Para que pueda yo decirte, en el aspecto de tu firma, te vuelvo a repetir, eres muy expresiva. El que, Lili, maneje un inicio de raya fuerte, como que recalcas y después haces algo ligero. Esta la hace fuerte, después la hace ligera. Haces varias como, no solo decimos marimbolas, ¿no? Pero son varios circulitos. Todo ese tipo de cuestiones es que analizas mucho. Quieres hacer muchas cosas también a la vez y a la vez luego no haces nada. Entonces digo, no, es con todo respeto te lo digo, pero es porque también analizas tanto y a veces la gente que analiza demasiado se queda a la mitad.
Tanto análisis te da parálisis, dicen por ahí.
Así es, entonces sí, ¿cómo se llama? Evelyn.
Evelyn, que nos dice que son dos puntos y un corazón. Hola, Titi.
Entonces, pues efectivamente, ve, eres muy expresiva, te gusta mucho ayudar a la gente, te digo, quieres hacer muchas cosas a la vez y de repente como que te pones a pensar si te conviene o no te conviene. Eres fácil así como que de un poquito más bien complicada. ¿Complicada en qué aspecto, Evelyn? Porque te gusta como ayudar mucho a la gente y entonces al momento de que quieres decir no, ya no voy. Un ejemplo, eres de las personas que te dicen, oye, Evelyn, échame la mano, mira que tengo este problema. Y tú, oye, es que tengo que irme, pero bueno, está bien. O sea, como que accedes porque eres así de ayudar, pero en el fondo sabes que no deberías de hacerlo y te cuesta trabajo decir no.
Aquí hay una nota musical.
Ajá, no, y aquí la parte es que es muy expresiva, porque le gusta mucho ayudar a la gente.
Vamos a ver un caso más y nos vamos con otras firmas, ¿va? Ahorita lo vemos en los mensajes de adentro, corazoncín, BL Lisette, de 8:30. Nos dice Dennis Bay, traigo una carga emocional desde hace 9 meses, cuando mi hermano, 10 años mayor que yo, murió en mis brazos sin motivo aparente. ¡Qué fuerte! Al mes,
mi esposo se fue, se casa, se fue de casa, me imagino, y hace 2 meses muere mi mamá en mis brazos. Yo no puedo con esta depresión, por favor, un consejo.
¿Cómo te llamas?
Denise.
Denise, mira, Denise, pues es, sí, digo, es algo complicado comprender este proceso que te ha tocado, porque digo...
Son 3 pérdidas en 1, 3 por 1, o sea...
3 por 1, digo, la, a final de cuentas son 2 pérdidas físicas, y también es una, bueno, también es la pérdida también física de tu esposo, que aunque está presente, digo, se fue de la casa. Ha sido un proceso muy difícil para ti, pero esta transición de evolución es muy fuerte, pero es para alguna razón muy importante. Mira, la parte de la pérdida de tu hermano, como tú dices, en apariencia no saben por qué haya fallecido. Sin embargo, la situación de que tú estuviste con él y se murió en tus brazos, te puedes sentir así como que, pues, afortunada, de hecho, porque fue el último momento que tú lo pudiste tener materialmente hablando o científicamente hablando, que su materia la tuviste contigo. Sin embargo, te vuelvo a repetir, científicamente él sigue, él, su materia solamente se transformó, y la situación aquí de tu depresión es porque tienes que soltarlos. O sea, el que se hayan quedado en tus brazos no quiere decir que te los tienes que cargar para toda la vida. Es una transición, es una evolución que cada uno pasamos, digo, y vamos a pasar. Pero sí es importante que comprendas que tienes que soltar a tu hermano, a tu esposo y a tu mami. Son personas a las cuales amaste muchísimo y sigues amando, y las vas a amar por toda la vida. Sin embargo, todas tienen un ciclo, y todo tiene un ciclo. Así como fue el ciclo de tu hermano, así como fue el ciclo incluso de tu esposo, el haber estado contigo y se haya ido, tendrán sus motivos y razones, pero él cumplió una misión contigo, tú la cumpliste con él, y es darle las gracias a tu hermano, darle las gracias a tu esposo, darle las gracias a tu mami que estuvo contigo y que fue tu mamá, y darle las gracias a incluso a hacerse superior, que a lo mejor ahorita no tengas confianza y fe. Pero lo que yo te puedo compartir es que tienes que darle gracias a un ser superior al que tú concibas y mandes, para decirle que efectivamente el tiempo que te los prestó fue muy, muy benéfico, los tuviste que vivir y convivir con ellos el tiempo que era necesario, y a ti te tocó tenerlos en tus brazos porque eres una persona a la cual ha tenido la fortuna de entender lo que es la vida y la muerte. Acuérdate que la muerte solamente es una transición, es un portal, ¿no? Así le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque pasas de un lugar a otro, punto, así de simple.
Muy bien, vámonos con otro porque tenemos varios para okay. Que nos alcance a ver más. Nos dice Marisa, yo sufro mucho dolor de cintura que me influye, bueno, imagino que es que me fluye hasta dolor en la pelvis.
Pero en la cintura, ¿a qué altura de la cintura? Porque puede ser como de lumbalgia o puede ser con problema renal. Hay que ver, porque
sí. ¿Ahorita qué altura?
Sí, no, dinos en qué altura para saber si es una lumbalgia o es un problema renal.
Ok, nos vamos con la segunda firma. Uh-huh. Aquí la tenemos. Bueno, es la tercera porque es la de Lupix. Y ahorita nos regresamos con la de Belle Elisette. Aquí está.
De Lupita. Ok, a ver. Bueno, si nos damos cuenta, Lupis, también eres una persona muy analítica. Esa es la palabra. Y también, de alguna manera, influye mucho el aspecto de que todo lo que te rodea lo analices como la pantera, ¿no? Decimos nosotros la pantera. ¿Por qué? Porque empiezas a checar terreno y, de acuerdo al terreno, eres flexible para aportar información. Aparte, estás manejando una información que hace como circular dentro de tu firma, y aunque pareciera que a lo mejor es parte de una letra, el símbolo que nosotros reflejamos cuando es un número, trabaja esa parte de numerología, es mucho el entender la divinidad que tienes. El número que tú, bueno, o simboliza el número que se alcanza a ver como un número, ese número dentro de tu firma significa que eres una persona que también analizas, eres flexible, pero siempre busca el equilibrio. Entonces, lo que yo te sugiero, Lupita, es que si analizas, está perfecto, no seas tan hermética, porque si de ahí eres muy dura a veces. Entonces, préstate un poquito más a la parte de ser flexible, y al final manejas así como que muy recargada la pluma, y cuando una persona recarga mucho la pluma, puede tener algún problemita.
Uh-huh. Cuéntanos si sí o si no. Y bueno, vámonos si quieres de una vez con el tercer.
Con la tercera.
Con la tercera, pero déjenme ver porque estos, no sé si vieron que cambiaron como las páginas de entrada. Entonces, no la puedo ver. No puedo ver Belle Elisette. Uh-huh. A ver, puede ser que aquí.
Hola, Claudia Rosales. Clau, estamos, bueno, se hace una dinámica ahorita. Jenny está viendo las firmas. Aquí está, mira. Que se hace con una dinámica que está normalmente apareciendo en pantalla, pero ahorita ya no. Ahorita solo es para que la manden. Pero si no es de la firma o así, tú échale, aquí escribe la pregunta. Ahí está, Bel Elisette, la tercera firma.
Ok, Bel Elisette, Bel Elisette, sí, sé más extrovertida. Sí, eres un poco introvertida, tienes que ayudar a ser más expresiva, es muy fácil que puedas tú acceder con la gente. No sé los colores que te gustan, me gustaría mucho saber si tu color puede ser el rosa, porque adentras mucho la letra muy pequeñita. Entonces, cuando tú eres muy pequeñita y las incirculas en medio, quiere decir que tienes un enfoque mucho con la parte de protección. Entonces, una persona muy protectora. Te vuelvo a repetir, compártenos si tienes el color rosa, porque cuando las personas les maneja mucho ese color, el rosa, el amarillo o el blanco, son muy accesibles y son difíciles de decir no a las cosas. Entonces, sí me gustaría que me compartieras para ayudarte a que esa parte pudieras tú transformarla, y sigue siendo así, pero sí más extrovertida.
So, cuéntanos tú también, Lizeth, si es cierto. Y nos dice palo de rosa y colores claros, sí.
¿Sí? Entonces hay que empezar a entender que efectivamente esa situación te limita mucho para poder hacer tus cosas, porque te ha limitado mucho a dar pasos. No seas miedosa, mujer. Tú enfréntate, tú tienes mucho poder, ¿vale?
Ah, qué bonito. Qué bonito, ¿se acuerdan del qué bonito? Oigan, ya nos contestó Marisa Christiansen, que es lumbalgia.
Ah, ok. Entonces, sí, la parte de la lumbalgia, aquí, entonces, mira, tiene mucho que ver con la parte que cargas. Acuérdate que la columna vertebral es el reflejo de nuestro soporte. Entonces, a nivel emocional, nuestras neuronas manejan una información sobre la médula espinal, y la médula espinal hace una ramificación por las paravertebrales. Cuando una persona tiene una lumbalgia, generalmente es una persona muy ansiosa, y siempre le gusta estar haciendo una infinidad de cosas, y eso genera que tenga su soporte un deterioro, y bueno, pues obviamente eso agrégale la mala higiene de columna. Una mala higiene de columna es, por ejemplo, que de repente te quieras agachar a cargar las cosas o agarrar o tomar un lápiz, por ejemplo, y entonces te doblas toda en vez de ponerte en cuclillas. Si te levantas de tu cama y de repente te pones así que de frente, tienes que recuerda que ser de ladito. Te volteas de ladito, te apoyas de tu hombro, tu brazo. Y esos son recomendaciones para una mejor higiene de columna. Pudiera ser que eso te pueda ayudar, nena, para que puedas entender que esa lumbalgia tienes que atendértela de ya, trabajar tus emociones, transfórmalas, porque si no, después vas a estar usando bastón o andadera.
Ay, yo siempre sufro bueno, así con tus temores. Después a lo mejor y ya se imaginarán.
Discúlpenme, pero no, o sea, con todo el amor, pero es que
lo necesitamos,
soy,
¿no?
Sí, es algo que es muy notorio conmigo, con mis pacientes y los que me han visto y saben y están conectados ahorita con nosotros también, Lili. Pero es que soy muy directa, porque si no les digo las cosas como son, entonces ustedes no se van a dar por enterados y van a decir, oye, es que se supone que tenía que recuperarme. A ver, espérame, pero es que fíjate que las cosas van de la A, B a la Z, y si tú no pones un alto aquí, híjole, agárrate, porque la Z te va a venir fuerte, ¿no?
Claro, sí, la verdad es que a veces, o sea, si a mí me lo estuvieras diciendo, chance, como 4 segundos me caerías mal, y después de los 4 segundos te lo agradecería por siempre, ¿sabes? Porque a veces exacto, no lo queremos ver,
Es difícil, porque en su momento también a mí me lo hicieron ver, y mi maestro y mi terapeuta en su momento fue Ernesto Lamoglia, que lo quiero muchísimo, al doctor Ernesto Lamoglia, y que pues obviamente es una parte muy importante el que nos digan las cosas como son.
Oigan, ya casi se acaba el programa, pero vamos a dar una firma más. Entonces, estén atentos para cuando demos la señal. Acuérdense, ahí está la dinámica en pantalla. Yo escucho Gato, Ángeles Terrenales en Gato, 8:30, y traigan un amigo. Y nos dice por aquí Bel Elisette, justo tengo planeado un negocio, gracias por decirme ello. Abrazos a ambas y cariño. Y aquí nos dice Marisa, bella, bella, besos desde Argentina, gracias. Y tenemos a Lupix, que también le checaste la firma, que nos decía, sí, eso me hace sufrir, soy zurda y me divorcié 2 veces y me cerré 8 años a recibir a alguien, Ahora tengo una relación a distancia, me ha costado mucho aceptarlo, tengo mucho distanciamiento con mi madre y mis hermanos, no discuto, me cierro.
Sí, entonces tienes que ser un poquito más accesible, nena. Yo sé que a veces uno sufre. La verdad es que una de las cuestiones que incluso estuve hablando en el programa fue el programa de las 7 fue Nutricer, exactamente. Cómo amar sin salir dañados, Lili. Y el amar sin salir dañados no significa el que dejes de amar. Significa que tienes que aprender a amar, que siempre debes de amar y tienes que aprender a perdonar y perdonarte a ti primero para que te des la oportunidad de seguir amando. ¿Por qué? Porque si tú te cierras, nena, lo único que se va a seguir generando va a ser pues miedos, angustias, ese tipo de incertidumbre de vida, y entonces vas a perder ese instinto de vivir, y entonces lo que estás generando y vas a generar en un futuro va a ser sobrevivir. Y sobrevivir significa, yo les pongo el sobrenombre de zombies, porque nada más estás presente, haces ciertas cosas porque las tienes que hacer, pero va a llegar un momento en que pierdes el instinto de la vida y entonces ya como que nada te da sentido. Y hay mucha gente que, bueno, en la forense veíamos toda esta situación de los suicidios, ¿no? Que dejaban su carta y ese tipo de cosas. Por eso veíamos la grafología, porque sabíamos que por medio de la carta y la historia, en un 2x3 sabíamos lo que venía arrastrando esa persona y por qué se suicidó, ¿no?
¡Trin! Vamos a dar la señal para la última firma. Acuérdense que ya les dijimos la dinámica. Y ya, porque no sé qué pasó, que se nos fue muy rápido el tiempo. Y como que siento que sí necesitamos ahondar un poquito en el tema del perdón para que quede claro, porque siento que nada más fue una embarradita. Josefina de Luna. Josefina de Luna ha sido la ganadora de la última lectura de firma. Muchas gracias. Envíanos tu imagen, por favor, al teléfono que está en pantalla.
Un abrazo y besote a Lili. Tiene una voz hermosísima esta mujer.
Ah, ¿si necesitan algo de locución?
Ella.
Algo les iba a decir. Bueno, ahorita nos mandas, Josefina, al número que está en pantalla. Y vamos a tratar de resumir un poquito el tema del perdón.
Ok.
Entonces, para perdonar hay que soltar.
Así es.
La mayoría de las veces me imagino que es perdonarte a ti misma, ¿no?
Así es, empezamos con nosotras.
¿Es más difícil?
Sí, sobre
perdonarte todo a ti que a los demás.
Mucho, porque incluso hay terapias, Lili, que para perdonar tienes que verte en el espejo. Para perdonarte, para aceptarte y liberarte. Y mucha gente dice, oye, es que a mí me da pena verme al espejo. Me peino y hago, pero como que rápido para ya no estar ahí. O sea, y cuando yo les digo, ¿sabes qué? Tienes que hacer la tarea de verte en el espejo, de decirte cuánto te amas, de abrazarte, de decirte, eres fregona, eres buenísima, esto va a ser adelante, te quiero mucho, date un beso en el espejo. O
cuando
sea,
estás triste, literal, se los juro, yo cuando empecé la terapia, mi psicóloga me dijo que lo hiciera, y de verdad ahorita digo, qué bárbara, me decía, abrázate, y yo... No, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea,
¿como para qué, no?
O sea, va a ser una babosa ridícula haciendo, o sea, ¿sabes? Y no podía, o sea, realmente decía no, porque de verdad tenía la incapacidad de agarrar los brazos así, porque es un tema como de que no te ves a ti mismo, ¿no?
Exacto.
Es como literal, y me decía, si estás triste, literal agarra y, Lili, todo va a estar bien, ya sabes. Y ahorita lo puedo hacer, y en su momento no, pero es parte de un proceso de poder verte adentro, poder reconocer tus emociones, poder aceptarlas. Entonces, y seguramente tendrá que ver los latigazos, ¿no? Que uno que luego nos damos, y no sé si a ustedes les ha pasado que, bueno, chance no, pero alguien les ha hecho esta pregunta. ¿Por qué le aguantas a Juanito Pérez eso y no te lo aguantas a ti? O sea, ¿cuántas veces no somos súper lindos por los demás? ¿Por qué alguien te hace una grosería y dices, bueno, me lo aguanto, por qué, no?
Y le doy chance.
Y a nosotros no nos damos chance, no nos aguantamos nada. Somos unos imbéciles porque no sé qué. Somos unos tontos porque no sé cuánto. Y nuestra tolerancia hacia nosotros mismos es cero.
Es cero, porque incluso, perdón, ha pasado de que luego te equivocas y, ah, qué mensa, ¿no? Lo sí, primero que te haces es ofenderte, pero no le puedes decir a alguien, ah, qué burro, porque dices, no, ¿para qué le digo? Me va a decir hasta lo que no. O sea,
¿cómo? ¿O por qué lo ofendo, no?
Ajá, o por qué lo ofendo. Pero entonces tú sí te ofendes, entonces tú sí no te quieres, entonces tú sí no te apapachas, tú sí no te das los lujos de darte lo mejor para tener una calidad de vida de excelencia y mucho amor, porque entonces como para qué, como que no es, como que no está viable, pero lo tienes que aprender a hacer, chica o chico.
Hola, Soledad, por año ya te extrañábamos. Pero entonces, ¿el perdón tiene que hacia uno mismo? ¿Tiene que ver con no juzgarte? ¿Con no, con ser menos dura contigo?
Más bien, ser menos dura, ¿no? Porque el juzgarte, tienes que juzgarte a ti misma primero, pero para saber dónde está el problema.
Sí, pero lo que voy a es como de no juzgarte tan duro, ¿sabes? No ser tan
duro.
O sea,
castigarte.
De no castigarte. Tiene que ver con relajarte, con decirte, bueno, a ver, tú también eres humana, ¿sabes? Te equivocas.
te caes y tienes que volverte a levantar y detecta dónde fallaste. Ah, pues fallé en esta, pues órale, síguete, levántate y anda. Pero empiezas a, no, pero qué burra, que si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Y entonces el hubiera lo traes arrastrando y sigues con muchos años el hubiera y jamás te avientas a cambiar ese hubiera, a cambiar la hoja de la página. Y entonces te siguen pasando un chorro de cosas y te sigues ahí hasta maldiciendo a ti misma porque no cambias esa página, pero eres tú.
Ahora, normalmente dicen que comparar no es bueno, ¿no? Uh-huh. Pero este ejercicio podría funcionar. O sea, por ejemplo, ¿no? El caso de Iván, ¿no? Así de, en ese caso que él empieza a pensar en su abuelita y se empieza a sentir súper mal y qué bárbaro, soy un tal, 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 no puede ser que no aproveché, si tan solo, la, 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 la. ¿Podría ser un buen ejercicio pensar a lo mejor en alguien que tú conozcas, que haya hecho algo parecido y que veas tú cómo lo ves a él? Porque tú te vas a dar cuenta que no lo estás diciendo, es que no puedo creer que eres un tal. O sea, como que juzgándolo a él te das cuenta que sigue valiendo lo mismo, que sigue siendo una persona amorosa.
Sigue siendo igual.
Que, ya sabes, o sea, que a lo mejor pudo haber hecho las cosas diferentes, pero eso no le resta valor en la persona.
De hecho, todo lo que hagan o todo lo que hagamos no nos va a quitar el valor de lo que somos. Nosotros valemos muchísimo.
Pero ese es un ejemplo de gente, palparlo.
Así es. Pero mucha gente, aunque lo des a palpar, mucha gente no se lo cree. Ese es otro detalle. Que por más que ella se diga, no, tú eres exitosa. Ay, sí, ajá. O sea, o se da tantito ánimo. Soy exitosa, sí. Y afuera dicen, ¿qué? Ahora estás así vestida. A ver quién te cree, ¿no? O sea, y te pasas y te sales y entonces te dicen en el trabajo, ¿y ahora qué te pasó? ¿Qué te picó? Y ahora resulta que ya muy, muy acá. Y entonces empiezas a sentir ese golpeteo de comentarios. Y mucha gente, en vez de tener esa firmeza, se va haciendo bajita. Y otra vez vuelve a caer a lo mismo. O sea, es tener la seguridad.
Y entonces, después de mandarles saludos a David Ramírez, que nos manda saludos.
Ah, muchas gracias.
La pregunta es, ¿qué hay detrás de la gente que no se perdona a sí mismo?
¿Qué hay detrás? Hay detrás inseguridad, falta de amarse, detrás de ellos hay hasta enfermedades, es segurísimo. O sea, hay gente que está muy enferma, físicamente es lógico, porque si no, imagínate cuando yo te digo, es que tienes que aprender a perdonarte, tienes que aprender a amarte, tienes que soltar cosas, pues hay situaciones en las cuales lo más básico no lo quieren hacer, no lo hacen.
Pero el que hay detrás me refiero más a por qué no lo hacen. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que no les permite poder fluir
los
en el perdón?
Los apegos. Esa es la palabra. Yo, para mi punto de vista, son los apegos.
¿Por qué?
Porque imagínate, si tú le dices, oye, date amor, perdónate, etcétera, y la gente dice, ah, pero no, ¿por qué? O sea, ¿cómo me voy a perdonar si yo hice esto, no? Si yo, un ejemplo, le pegué a mi hijo y no tenía que haberle pegado, y a lo mejor por eso es drogadicto. A ver, espérate. O sea, a lo mejor le pegaste, no le diste amor como tú hubieras querido, pero resulta que tú recibiste también agresión. Entonces tienes que primero que aprender a perdonarte, y no es tu culpa de que tu hijo haya sido drogadicto, sino porque sí, faltó amor, faltó cariño, faltó guía, pero también tu hijo tiene libre albedrío de decidir si va o no por ese camino. Entonces es su aprendizaje de tu hijo, y desde ahí tienes que aprender a soltar, porque hay un apego.
Sí, nos queda claro que a lo mejor dices, no me perdono que perdí mi negocio por güey, ¿no? No sé, por lo que sea. Hay un apego al negocio, ¿no? Porque a lo mejor si soltaras eso, lo dejarías. Pero ese es un ejemplo muy palpable, muy tangible de algo físico. Pero el apego también puede ser a las ideas, ¿no?
Culturas.
A las ideas, a las creencias, a por qué le pegué a mi... Bueno, no pegué. ¿Qué has dicho de tu ejemplo?
Sí, que le pegué al hijo.
Ajá, o sea,
y que, por eso
que no estamos diciendo que es bueno, aguas.
No, es bueno, pero me refiero
a... ajá, exacto, ¿no? Así de, el apego a esa idea de, ¿por qué hice eso? Soy la peor mamá.
Así
¿no?
es, así es.
¿Soltarla?
Y se castiga, y no lo sueltan, mucha gente no lo suelta. Y se sigue porque está como eso que se lastiman pensando que a lo mejor así se van a perdonar, y no, así no es el perdón.
Ahora, la evasión, la autoevasión, así... Me imagino que la autoevasión es como el enemigo del proceso para llegar al perdón, ¿no? Porque entonces ni siquiera puedes ver tus actos, ni siquiera los puedes reconocer, ¿no? Es decir, le pegué a mi hijo, bueno, ya voy a pensar mejor en otra cosa porque eso me pone muy mal, ¿no?
Así es, no, ya para qué lo recuerdo, no tiene caso. Pero entonces lo estás evadiendo. Y si lo sigues evadiendo, se sigue resistiendo al apego de todas maneras.
Y lo que resiste, persiste. Así.
No,
¿y si
persiste, qué pasa?
ya me lo dijiste en un programa, pero como siempre vengo bien enamorada de estos programas, pues no me acuerdo.
Entonces, cuando, y si persiste, se detona y empieza a destruirse. Entonces, el persistir se destruye, te destruye.
Ah, sí, yo dije, no estoy entendiendo, pero sí. Y entonces, espera, porque había llegado a una conclusión súper buena, pero ya no me acuerdo. Me distraje, a ver qué estás diciendo.
¿Qué parte? Nos quedamos en lo de antes de la persistencia. Pues de las personas que se tienen que soltar y del desapego, prácticamente. Porque estábamos dando el ejemplo de que a veces las mamás, o estábamos diciendo que a veces se agarran.
Ya me acordé. Pero el punto tampoco es, o sea, estamos diciendo que evadir es de, no, ya, ¿para qué pienso en eso? No, le pegué a mi hijo, pero mejor ya, ¿para qué pienso en eso, no? Es una cosa, pero tampoco estamos diciendo que entonces hay que decirte, le pegué a mi hijo, soy una boba, ¿sí o no?
No, tampoco.
Tiene que ver en cómo ves las cosas y desde la perspectiva que lo atacas y el discurso que te cuentas a ti misma, la historia que tú te cuentas. Una cosa es decir, soy una bruta, y otra cosa es decir, lo que hice no fue lo que más he querido, no fue correcto desde mi perspectiva, pero voy a trabajar en no hacerlo, me voy a perdonar porque soy humana y porque también me equivoco. Así es. No por haberlo hecho, ya me convertí en la peor persona del mundo, ¿no? Y entonces si piensas, o sea, a mí me ha servido eso, ¿no? A veces pensar en algo que haya hecho alguien parecido y decir, lo veo como que es una desgraciada infeliz. No, pues también yo, ya sabes, o sea, me equivoqué como todos.
Y sabemos, es lo que te decía, parte del equívoco es parte de la transición de un éxito. Entonces, si tú te equivocas, si tú te caes, es normal, o sea, de verdad, es como cuando los bebés se caen, o sea, no podemos siempre estar atrás de ellos porque pues tienen que caerse, es una manera de que ellos incluso fortalecen su coordinación, su sistema motor y demás. Entonces, ¿para qué te pones en un plan de generar esa situación cuando tienes que aprender a soltar?
Bueno, ya al menos tocamos un poco más profundo el tema del perdón, porque ahora se fue bien rápido, señores, y ya se acaba el programa. Pero vamos a irnos con una lectura de firma más. A las demás personas que nos lo mandaron, acuérdense que fueron los que ganaron la dinámica. A ver, aquí tenemos a Josefina de Luna.
Ok, Josefina, mira, eres una persona también muy reservada, eres muy analítica, mantienes una postura muy firme, te gusta mucho mantener las cosas perfectas, te gusta coordinar bien, que se administren bien las cosas, no sé a qué te dediques, pero todo lo que tenga que ver con administración, coordinación, una forma de mantener esa postura de rectitud, es muy notoria en tu firma. Y sobre todo cuando trazas la línea hacia arriba, en donde manejas toda la información, me imagino que la última... ¡Uy! ¿Nos están espantando? Ah, sí.
¿Qué está pasando, ¿es eso? Señor productor, señor fantasma o señor algo.
O lo que hay allá atrás.
Ok. Neta salté.
Entonces, te decía, manejas una letra final, no sé si sea la C de casa... Y cuando terminas con una raya hasta el final, hasta arriba de tu firma, pues mantienes esa parte como que mantienes siempre tu distancia con las personas o la mayor parte de las personas. Entonces sí te sugiero que sobre todo atiendas la parte de tu sistema circulatorio, atiendas la parte de tu sistema nervioso, porque como te gusta ser así como que muy metódica y te gusta que las cosas se hagan muy bien y esa parte está muy padre, pero acuérdate que el ser perfeccionista no a veces es muy grato, porque a veces que falla algo, te castigas mucho, te exiges demasiado. Relájate, nena, relájate, que todo va con un proceso tranquilo. Consume alimentos que te ayuden, ricos en fibra, para manejar la parte del colon y el sistema nervioso. Es lo que yo te puedo sugerir con el cuadro de la firma.
¡Eso! Oigan, señores y señoras, niños y niñas, se nos está acabando el programa. Y sí es cierto, Iván nos dice, hoy ganaron puras mujeres. Sí es cierto. Y saludos al primo de Iván que está escuchándonos. Les voy a decir las redes sociales, antes de que concluyamos rápido. Estamos en 8 y media, Twitter estamos como @8y media oficial, YouTube como @8y media. Y acuérdense que estamos en Spotify, en TuneIn, en TuneIn Radio, en iTunes, y en todos los directorios de podcast principales. Y quídense mucho, apapáchense mucho. Esto es Ángeles Ternales. Jenny, muchas gracias por venir.
Gracias, Lili, gracias a todos por sintonizarnos.
¿Algo que quieras como decir para concluir, concretar?
Pues lo único que puedo decir en el día de hoy es que acerca del tema que estuvimos hablando del perdón, es apréndanse a perdonar, véanse al espejo, todos hagan esa terapia. De verdad que mira, todos, Lili, nos estamos como que diciendo, no, pues la sociedad, ahorita, ya sea en el país de México o cualquier otro, nos estamos adentrando y nos estamos dando cuenta que la sociedad está siendo muy agresiva, muy impulsiva, pero es una transición, porque incluso el planeta está pasando una catarsis, ya en otro programa lo hablaremos, pero a lo que yo quiero llegar es que si realmente estamos viendo que la misma humanidad está pasando una transición de furia, de ira, de están muy iracundos la mayoría, muy reservados también o muy introvertidos, es el momento de ser expresivos, pero ser expresivos conscientemente, ábranse a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. Las tres cosas siempre van juntas. La parte científica requiere la parte emocional y la parte espiritual para que sea una. Entonces, lo único que yo me encargo de decirles el día de hoy es que ámense mucho, véanse al espejo, abrácense, díganse que se aman, se perdonen. Iván, perdónate. El tiempo que no fuiste con tu abuelita, pues no lo hiciste, pero pues es parte de tu evolución, porque gracias a este aprendizaje vas a poder valorar a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, a quien tengas al lado para siempre, y un besote a todos porque los queremos mucho.
Y acuérdense que perdonarse no es un acto de debilidad, no. O sea, ser dura contigo no significa que seas débil, ¿no? Perdonarse es un acto de amor hacia uno mismo y de amor al mundo y de amor a todo, 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 todo. Entonces lo que pasó, pasó, ahora sí como una canción que es horrible que se me vino a la mente.
Como totalmente que ya todos lo conocen.
Todo lo que decimos aquí. Ay, pero lo que pasó, pasó, y todos los días es una nueva oportunidad para ser diferentes, y latigarnos no nos va a hacer mejores. Al revés, nos va a generar sentimientos negativos que no nos van a ayudar a evolucionar. Los queremos, les mandamos un beso. Jenny, muchas gracias por venir.
Gracias, Lili.
Denle
gracias.
Like al programa, compártanlo si les gusta, y pues nos vemos como siempre todos los lunes a las 9 de la noche en Ángeles Terrenales.
Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.